aquí en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Juané?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación.
Bueno, ha sido unos días intensos todo esto, ¿no? Desde el sábado de la noche, lo que fue la última noche del espectáculo, hasta el día de hoy.
Sí, así es.
Y va a continuar.
Sí, ya dejando un poco el carnaval, ya el lunes empezamos el colegio, así que a llevar la gurisa al colegio. Pero sí, de a poquito es como que uno va tomando dimensión de lo que fue este carnaval y lo que representa para Papelitos también este carnaval. Uh-huh. Así que disfrutándolo.
Hablábamos del laburo que lleva, ¿no? Crear una comparsa hace un rato. Decíamos, bueno, ya que va a estar Juan Eduardo Villar acá, vamos a preguntarle, ¿cómo es para un director encarar una idea? Porque hacíamos y recordábamos cuando Elidel Marondman te entrevistaba, te preguntaba, bueno, ganaste el año pasado con Pagüé, que tenía 4 letras, ahora con León, que tiene 4 letras, ¿cuál es el próximo tema? No le dijiste nada, pero le dijiste que iba a tener 3 letras. Y bueno, ya teníamos un oyente ahí que nos tiraba una idea. ¿Vos ya venís, a ver, con ideas de antemano? O sea, ¿ya tenés una idea para el año que viene y para el próximo? ¿Cómo se va gestionando la idea de plasmar una comparsa en la pasarela?
Bueno, en realidad sí, uno va teniendo ideas, después hay que desarrollarlas. Por ejemplo, esta comparsa, León, estaba pensada antes de Pagüé. Pero bueno, con todo el tema de la pandemia y que no se sabía cómo iba a ser el carnaval, si iba a ser un carnaval reciclado, si se salía con lo mismo. Entonces fue que por ahí uno sabía que era bastante más ambicioso, entonces lo dejamos de lado y fuimos por esta idea de Pagüé, que en un principio se pensaba más que nada reutilizando algunas formas y algunas cuestiones que traíamos de la comparsa anterior. Pero por suerte hubo una decisión dirigencial de decir, no, vamos a hacer una comparsa de cero, vamos a hacerla nueva, y por eso fue que terminó, si bien la idea era la misma, pero terminó siendo una comparsa totalmente nueva, pero entendíamos que esta León era mucho más
ambiciosa,
mucho más compleja de realizar. Por eso cuando terminó el carnaval decidimos ir por este camino nuevamente de León, que si bien no estaba finalizada la comparsa, ya había diseño, ya estaba el argumento, uno lo va puliendo hasta 2 horas antes de presentar la carpeta que uno tiene que llevar al jurado. Mm. o antes de cuando se hace la presentación en el centro de convenciones, lo sigue leyendo, para que sea el final lo más...
se acerca lo más claro, máximo a lo que uno pensó, claro, en la cabeza.
Entonces se terminó de completar y fuimos trabajando con todo el equipo toda esta idea.
Bueno, vos sos diseñador gráfico, ahora le dejo lugar a que te pregunte Jimena también. Pero vos sos diseñador gráfico, ¿cuándo fue que decidiste introducirte en el mundo carnavalero? Digamos, vos venís de otro palo, por ahí no estabas tan metido en el carnaval. ¿Cuándo fue que dijiste, tengo ganas de dirigir una comparsa, tengo ganas de presentar un proyecto para bueno, que termine siendo lo que uno termina viendo en escena?
No, en realidad yo siempre estuve en el carnaval.
¿Siempre estuviste en el carnaval?
Sí. Yo empecé a trabajar en Papelito en el 94.
Ah, mirá. Una banda.
Casi 30 años. En la época de cuando uno iba al colegio, siempre más o menos el que se destacaba un poco en las carrozas estudiantiles, siempre lo terminaban convocando para alguna comparsa. A mí, en este caso, fue el Monostrack. Y yo empecé a trabajar en carrozas, en Papelitos, en el 94, 95.
¿En el diseño de las carrozas?
No, trabajando, digamos,
de cualquier cosa.
El que estaba en ese momento en las carrozas, de director de carrozas, era Ramiro Casó.
Ramiro Casó, que hoy está en Estados Unidos, ¿no? Trabajando para Pixar.
Claro, un amigo mío. Y bueno, y ahí empecé, digamos, yo iba al colegio de la mañana y a la tarde trabajaban en las carrozas. Ajá. No existían los galpones, solo en esa época Papelito de las carrozas las hacían los galpones del puerto, en los los galpones del final, digamos, en eso empezaba a hacer las carrozas.
Los que hoy están ocupados por ambiente.
Claro, bueno, ahí, porque en un principio arrancaba las carrozas estudiantiles, y después cuando terminaba, Papelito pasaba a terminar las carrozas ahí. Ajá. Después, bueno, en quinto año lo mismo, también iba al colegio y después iba a las carrozas y era integrante, obviamente.
Yo te hago una consulta. ¿La carroza de Mafalda de quinto año del Colegio Nacional fue idea tuya?
Sí, 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 sí.
Algunos recordarán esa carroza, sí. Que sacó primer premio.
No salió primero. No, segunda salió. No, estuvo ahí. Pero son carrozas por ahí media icónicas que sí, siempre que quedan marcadas. Pero sí fue una linda carroza, sí.
Me acuerdo de esa carroza.
Bueno,
eso fue idea tuya. Ya ahí estabas.
Claro, por ahí uno era.
Ya estabas dibujando.
Era compañero de colegio y a veces medio como el director de la carroza en quinto también. Entonces siempre estuve vinculado a mí.
Por la esencia tuya.
Siempre me gustó el carnaval, me gustaron. Bueno, soy un fanático enfermo de las carrozas estudiantiles. Entonces siempre estuve vinculado. Después de haber sido integrante. Muchos años, creo que casi 20 años que fui integrante de Papelito, obviamente con un hopo hermoso, todo musculoso, no era esto de ahora, pero pasaron cosas. Nada, siempre estuve vinculado y trabajando, bueno, también esto de ser diseñador gráfico, pude volcar un poco el diseño gráfico en Papelito, el escudo, el logo, la comparsa, es un diseño mío. Y en el 2017, que no se sabía, que no había guita en la comparsa, no había ideas por ahí para resolver, entonces parte de la comisión directiva en ese momento me pidió a ver si tenía alguna idea. Yo siempre jodía.
¿Qué momento? Igual ese.
Yo siempre jodía por la amistad y siempre estar vinculado al club. No, al día que quieran hacer una comparsa, jodiendo. Entonces un día Álvaro Leonardi, que era dirigente en ese momento, me dijo, che, vamos a presentar algo, ponete las pilas. Y ahí empecé a trabajar una idea. Y bueno, fue bastante engorroso en ese momento porque había otras propuestas. Se sometía a comisión directiva, bueno, algunos no,
claro,
estaban
convencidos. Cada postulante tiene que presentar una carpeta ante la comisión directiva con la idea que quiere plasmar y ahí se elige.
Claro, por lo general eso pasa la primera vez. Yo en juventud fue la única vez que lo hice. Después ya había una confianza, decir, bueno, arrancaba. Tal vez lo sabían un poquitito la primera idea, pero con el tiempo uno después lo iba contando, lo iba haciendo más amplio el tema. Pero siempre la primera vez, por una cuestión hasta, te diría, de inseguridad de los dirigentes, de saber que a ver qué van a presentar. Más que nada los dibujos lindos, porque después artísticamente no, los dirigentes este año y un poco el año pasado, por suerte, en juventud hay mucha parte de carnaval en la comisión directiva. Ajá. Que no suele pasar, por lo general en juventud tenía más que ver con el fútbol, con el básquet, con otras disciplinas, y de a poco se empezó a completar la comisión directiva con gente de la comparsa. Entonces eso también ayuda un montón para si uno quiere ir por un lado, tener gente que lo acompañe, que dice,
o que aporta.
Che, vamos, miren que esto va a ser así, ya sabes. Claro. Entonces, eso creo que también está bueno y por lo menos yo, en mi experiencia de estar en juventud, ha sido bastante más fácil el llevar algunas cuestiones.
Uh-huh. Es importante, ¿no?, todo lo que se origina a través del carnaval, ¿no? Todo el laburo que se da a través del carnaval y los artistas que nacen, que vienen por ahí de las carrozas estudiantiles, como decís vos, que son el semillero de Gualeguaychú, el semillero carnavalero. Es muy importante lo que se genera a través del carnaval en toda la ciudad, ¿no?
Sí. Bueno, este año es muy particular porque es, lo saco a Mario Martínez, porque Mario Martínez ya venía a trabajar, si bien tiene años y años y una experiencia uh-huh. larga en carrozas estudiantiles, pero él siempre estuvo muy vinculado al carnaval, en sí a los talleres, pero este año Leo Rosviar viene de carroza, Elema Pérez viene de carroza, bueno, yo me considero venir de carroza, es decir que la base y ese semillero que son las carrozas estudiantiles, que siempre han salido todos los artistas de carnaval, han salido de ahí. Bueno, este tenía una particularidad que en vez de venir de vestuario, venían de carroza los directores. Fabián no, bueno, porque Fabián no es de la ciudad, pero tiene esa particularidad que me parece que es...
Que habla por sí sola de la historia de Gorobochú.
Exactamente, sí, sí.
Y
sí.
Del potencial que nace ahí.
¿Cuándo te diste cuenta que Paperito tenía una comparsa ganadora?
Cuando la empezamos a hacer.
Cuando la empezaron a hacer ya...
Te dijiste, lo juro.
Con esto ganamos.
No, estábamos muy, muy, muy convencidos. Sabíamos por dónde iba a ir el vestuario, por dónde iban a ir las carrozas. Yo esto lo trabajo mucho con Vanessa Mantegaza, que es la directora de vestuario, con Martín Naef, director de carroza.
Claro, te rodeaste de gente...
Que aparte hay una amistad, entonces... y hay un ida y vuelta, y uno no puede tener una idea inicial, concreta, pero después se va nutriendo y se va aportando. Entonces Martín te dice, che, y vamos por acá y le metemos esto. O Vane, mirá, vamos, este estilo, porque yo había planteado unos primeros diseños, este estilo es el estilo que vamos a usar, vamos a hacer el estilo victoriano que va por acá. Y entonces buscarle, y siempre tratando de ir... Por más, hacíamos un vestuario y nos lo armábamos, el prototipo, decíamos, no, esto es tremendo. Y ya el siguiente era mirar el anterior y decir, no, esta era la base, entonces seguir metiéndole en cuanto a decoración.
Bueno, en eso coincidían con un diseñador que entrevistamos durante las noches de carnaval, que decía que notaba en Paperito unas técnicas nuevas en el vestuario, no sé cuáles técnicas serán, me creo que me las nombró y yo no me las acuerdo en este momento, pero hablaba de eso, y también si uno miraba detalladamente carroza, vestuario, todo tenía letras, todo tenía historia.
Claro.
No había un puntito que uno diga, hasta un botón. Hasta en el botón, en alguna de las carrozas se veía letras donde había una historia.
Detalle.
Sí. El detalle.
Bueno, eso es una de las herramientas que tuvimos para desarrollar el vestuario.
Para hacer lucir.
El vestuario de por sí ya era bello. El poder aplicarle todas estas técnicas que vienen más que nada de mi profesión, que es lo que ha llamado mucho la atención. El año pasado también lo hicimos, y en Carnival Freak Show también lo hicimos, con un presupuesto ínfimo.
Recién estábamos acordándonos de esa comparsa. ¿Quién la dirigió? ¿Joaquín Aria o la dirigiste vos a Carnival?
No, yo, ese fue mi primer año de...
Ese fue el primer año.
Ese fue mi primer año, con dos pesos, literalmente con
esa
dos
era
pesos.
Para que la gente nos escuche, que tenía la carroza de Donald Trump.
Era Ronald Trump.
Ronald Trump.
Había un jueguito.
Exacto.
Ahí de...
Sí, de letra.
De capitalismo y de la trampa, y a su vez en este momento estaba Donald Trump como el centro del mundo, entonces fue muy una parodia por ese lado. Y ahí también usamos la técnica que seguramente lo que es, destacaba, la técnica del sublimado, que es muy del diseño gráfico eso. El año pasado lo explotamos mucho más porque teníamos muchas guardas, entonces nosotros lo que hacíamos es que creábamos nuestras propias texturas de tela, que eso es muy difícil, ir a buscar y con algo tan puntual, ir a buscar a 11 a ver qué se asemeja a eso.
Pelear los presupuestos.
Entonces nosotros de esa manera podíamos crear nuestras propias texturas. Yo trabajo mucho con la computadora, porque obviamente sí, mi profesión lo amerita. Entonces muchas veces era armar los prototipos, armar la moldería. Después Vane me pasaba esa moldería, yo la trasladaba a la compu, y en la compu empezamos a aplicar las gráficas y ver cómo calzaba todo. Entonces después sublimamos, que nosotros tenemos el equipamiento de estos últimos años que metió juventud en los talleres. Entonces nos ayudaba a reforzar la historia, digamos. No es que eso es una técnica y encontramos esa herramienta para poder desarrollar esta historia. Por ahí cuando hablan, ¿no?, de un estilo, creo que el estilo, si uno lo puede ver, en distintas comparsas hay una línea. Por ahí los últimos años se profundizó porque fuimos ajustando algunas cuestiones y leyendo muchas veces las devoluciones de los jurados que nos hacían de que los vestuarios por ahí eran muy buenos, las escuadras, pero tal vez eran escuadras que no pertenecían a una misma comparsa, distintas líneas. Entonces lo fuimos puliendo a eso y ya en Pagüé se notó, y bueno, este año fue como muy mucho más fuerte por esto de poner el contenido que tenía las texturas. No había trajes iguales. Nos permitía hacer 15 monstruos y los 15 monstruos tenían en todas las salas gráficas diferentes, partes diferentes, ilustraciones, textos, palabras sueltas, y eso se vio en toda la comparsa. Entonces también es lo que invitaba a seguir descubriendo, porque uno veía el primer traje de la escuadra, igual segundo ya había otras cosas, entonces no terminaba siendo aburrido. Como que una de las cosas, de las devoluciones que me hacía gente de ni siquiera de papelito, de carnaval, uh-huh, era como que nunca se aburrían, todas las noches que iban descubrían algo distinto. Entonces,
al carnaval hay que ir más de una noche.
Sí, por supuesto, y más si fuiste al principio.
Claro.
Porque termina siendo otro carnaval, va evolucionando y uno va viendo lo que está haciendo el otro, entonces dice, no, pará, yo tengo que meter un poco más.
Eso va, ahí va, ¿no? Que el director plasma una idea, vos lo hiciste, todo tu equipo la trabaja, pero también hay una impronta personal de cada uno de los integrantes y de fulanito y de que también va haciendo el personaje y vas descubriendo la comparsa noche a noche de manera diferente. Por eso está bueno esto de verla más de una vez, si tenés la oportunidad, ¿no?, a ir al carnaval más de una vez, porque encontrás estos detalles. Y ni hablar que esos integrantes se van comiendo cada vez más el personaje, que te hace vivir la comparsa a pleno. Y ahí está floreciendo.
Bueno, nosotros, yo siempre trato de, antes de salir al sábado a la pista, uno trata de arengar a los integrantes para que salgan con fuerza. Y el año pasado fue costando, no porque no necesiten la arenga, sino porque había que creérsela que estábamos para ganar. Cuando uno está acostumbrado a verla pasar, ya salen, se divierten y vuelven y se acabó el carnaval. Pero el darnos cuenta que estábamos para ganar y que hacía 13 años que Papelito no ganaba, por eso también esto que te digo, que uno se va acostumbrando.
¿Cuál había sido la última comparsa de Papelito?
En el 2009.
¿Cuál era?
Era Corso a Contramano de Joaquín Aria. Y después fue la última vez. Anteriormente había sido en el 97, así que imagínate que no se daban tan seguido los títulos. Entonces había que convencerse de que estábamos para ganar. Los integrantes lo terminaron sintiendo. La última noche de Papelito fue del año pasado, fue tremendo porque era aplastante, y uno lo a veces tal vez uno no lo vea, pero uno de ajeno, pero uno que está adentro, uno lo va viendo, el integrante se la va creyendo.
Y la responsabilidad que eso genera también.
Exacto, entonces, y sentirse parte, y a quién no le gusta ganar. Y cuando viene uno y te elogia, sobre todo, o un integrante de otra comparsa, y te elogia el traje, y te dice que están buenos, están para ganar, como que se la van creyendo. Y este año ya veníamos de salir campeones, ya era como mucho más fácil, porque realmente estaban toda la comparsa convencida. Es algo muy lindo ver cuando la primera vez que los integrantes ven el traje, porque vos ahí te das cuenta si la comparsa está buena o no, porque es algo que te lo demuestran hasta con una cara. Ajá. Y estaban fascinados con el vestuario, no lo podían creer, y también esto de que venga, lo que te decía hoy, que de otra comparsa diga, che, qué tremendo tu vestuario, qué bueno, y se sienten cada vez, claro, y eso hace que después cada uno le dé un poquitito más de lo que ya se le exige de por sí, entonces se van metiendo en el personaje, quieren saber qué es lo que representan, entonces ni hablar los que van de destacado, ¿no? Pero el integrante de escuadra también, che, y yo represento esto, ah, puedo ir haciendo esto.
Claro, es un desafío.
Entonces eso terminó dándole un cierre perfecto, te diría, a Papelitos.
Y creo que también hay un plus en todo esto, tanto el año pasado como en este, Papelito le ganó a las 5 comparsas en escena, ese es un plus también, sí, importante. Uh-huh. Salieron a competir todas, y 2 veces gana Papelito y 2 veces le gana Marimarí, con toda esa ese clásico que hay en el medio.
Sí, 2 veces le ganamos a las 4.
A las...
No pasa por lo de Marimarí, no, obviamente, sí, que está ese folclore.
¿Y se trata de ganar verdaderamente o se trata de... De decir,
se de trata de ganar, no siga, y, se trata de ganar.
Se trata de ganar.
No, ver, obviamente uno lo hace.
Muy lindo participar, pero
sí,
si ganamos.
Sí, ganamos.
Hay que ganar.
Es así, uno lo hace. Yo particularmente lo hago por. No lo hago nada más que por la gloria. Yo soy un hincha fanático de Papelito. Para mí, estar en este el rol. Y yo siempre digo que es circunstancial de director. Para mí lo más grande me puede pasar. Siempre agradezco a Papelito cuando estos últimos años, sobre todo, que me tocó hablar desde algo lindo que es haber ganado. La posibilidad de poder demostrar el amor que yo siento por Papelito. Obviamente que se gana y se pierde. El carnaval... Creo que ahora va a cambiar eso. Venía siendo muy injusto porque es una picadora. Si ganás, servís. Si no ganás, no servís. En esto de que ganaba y quedaba la primera, el resto afuera. Entonces es muy incómodo para la gente que trabaja en el carnaval. Porque vos tal vez... A ver, este año, por ejemplo, saquemos a Papelito, que fue como muy contundente el triunfo. Pero entre la segunda y la tercera hay 0.50.
Claro, no hay nada.
0.50, 0.75. Es una cosa. Es un empate técnico. Uh-huh. Entonces, es muy injusto si alguna de esas, en este caso, tuviese que descender por 0.25. Es decir, Camar quedó 0.25 abajo de Marimarí. Es una cosa que es muy injusto.
Pero aparte, Juan, creo que también el éxito del carnaval, me parece que en estos últimos 2 años, más allá de todo lo que tiene que ver con la pandemia, la vuelta a la actividad después de la pandemia y todo lo que ha sucedido con el turismo, creo que el éxito del carnaval tiene que ver con que hay 5 comparsas en escena. Me parece que se volvió ese formato, y de que se volvió ese formato es como que la gente se volvió a enamorar del carnaval. La gente de Gualeguaychú me parece que se volvió a enamorar del carnaval.
Sí, hay un poco y un poco. También la gente de Gualeguaychú se dio cuenta, cuando no hubo carnaval, de lo importante que era el carnaval para la ciudad.
También.
Ha habido una separación, yo creo, producto del descuido de la misma comisión de carnaval, de la cual... Uno, porque a veces uno habla de la comisión de carnaval como que si fuesen
extraterrestres
que bajan, dan orden. Juventud, Papelito es parte de esa comisión de carnaval. Pero bueno, digo, porque uno también tiene.
Tiene la mirada de local, y tiene la mirada integrante, claro. Y tiene la mirada. Por eso críticas constructivas.
Claro, pero se terminó separando un poco un tiempo. Es como que sobre todo cuando hubo mucho el auge del carnaval, se terminó dejarle dar un poco bola a Gualeguaychú. Entonces terminó como enojada. A ver, sí, algún
había
sector.
Una disociación entre el público, exacto, de Gualeguaychú con el carnaval.
Y en esto de volver, y que el de Gualeguaychú sea diferenciado en un precio, y bueno, esto que te digo, a partir de la pandemia, que se notó que realmente el carnaval era necesario para Gualeguaychú, es como que volvió a enamorar. Este año en la quinta noche me habían tirado un dato de los dirigentes nuestros, que ya había 10.000 personas más que todo el año pasado de gente local. Sí. A la mitad del carnaval había 10.000 personas más que todo lo que las 10 noches del 2022. Eso quiere decir que este enamoramiento que estaba... El sábado pasado estaba lleno.
Lleno.
Se cerraron las boleterías. Entonces eso me parece algo espectacular. Sí me parece que este formato que va a haber ahora...
El mejor.
Uh-huh. El de tres me pareció una carnicería innecesaria.
Coincido.
aparte por una cuestión de inestabilidad laboral para la gente que trabaja en el carnaval. En la pandemia el carnaval perdió mucha fuente de trabajo porque necesitaba trabajar la gente y los talleres se cerraron. Nosotros tuvimos la suerte de mantenerlo por, bueno, por generar la textil y demás, pero hubo gente que, por lo general, que trabaja en el carnaval lo hace más por una pasión que por los sueldos. Esa es la realidad.
Pero sacan una diferencia importante. No, de bienestar económico.
No, no saca ninguna diferencia importante. Los sueldos son
de son promedio.
Y de promedio para abajo en algunos casos.
Y además no es todo el año.
Y no es todo el año. Se trabaja cuando uno, la comparsa ganaba, bueno, se paraban dos meses y arrancaba. Uh-huh. Pero la comparsa que no ganaba se desarmaban equipos. Uh-huh. Entonces, por ahí las cabezas quedaban un poco, pero todo el que trabajaba en distintas áreas tenía que salir a buscar trabajo a otra comparsa. La pandemia no había comparsa, entonces no había para salir a buscar a ningún lado, entonces tuvo que irse. Me armé una, no yo digo, pero sí. Una costurera se tuvo que armar su taller en su casa, un carrocero se metió de herrero, algunos ni siquiera tenían la posibilidad y bueno, terminaron en cualquier otro comercio laburando y se perdió mucha mano de obra. Yo creo que esto lo que genera es la estabilidad laboral de la gente del carnaval. Yo me enojaba mucho cuando algunos, inclusive algunos directores, mantenían esto de que el carnaval de tres era mejor. Y no es mejor. Es mejor para la mezquindad de la competencia cuando uno va bien. Para mí, en este caso, imagínate, con nosotros habiendo ganado en Pagué el año pasado, éramos el mejor equipo armado para que si el año siguiente salían tres, y para nosotros era mucho más fácil. Es lo que le ha pasado.
Va a venir con el envión.
Es lo que le pasaba a Marí, claro. con todos los años, lo que le pasó este último tiempo a Rayeví, de tener el mismo equipo y ir aceitándolo. Pero eso es como pensar en mi quintita y es.
Y no pensar en todo el espectáculo.
Claro, y van de medio del carnaval. Entonces, creo que esto va a generar. Bueno, si saliste último, se entiende que no estabas calificado o el jurado entendió que no estabas al nivel de las otras, pero te quedan cuatro comparsas, sí, y el año que viene va a quedar tres y una sale, que es muy diferente a ganar y quedar y si no, no servís. Entonces me parece que, y a su vez también, el que haya un descenso va a obligar a la competencia y a que nadie quiera hacer la plancha, total, ya estoy adentro, tengo asegurado mi porcentaje, y eso también va a desmedro el carnaval, porque el carnaval siempre tiene que artísticamente ir superándose, y que la competencia, obviamente que la copa nos gusta a todos, pero a los dirigentes lo que más les gusta es el porcentaje, y es entendible,
y que
quede, ¿no?,
ese rédito económico.
Que, claro, y es entendible, porque no hay que olvidarse que de ahí los clubes lo que se mantienen durante todo el año, todas las disciplinas, ni hablar la comparsa. Entonces me parece que eso le va a seguir dando la competencia que necesita el carnaval.
Y a no tener límite de creatividad también.
Claro.
Estamos dialogando con Juan Eduardo Villagra, flamante bicampeón del Carnaval de Gualeguaychú, director de la comparsa Papelito. ¿Cuál es el desafío más importante que tiene un director de una comparsa, Juan?
Bueno, en primer lugar esto.
Con respecto al tema, básicamente, ¿tiene que ser un tema atractivo? Porque por ahí tenés un flor de tema, hoy hablábamos, no sé, hacer un tema sobre el Fondo Monetario Internacional, pero por ahí no es atractivo para el público. ¿Eso también se tiene en cuenta al momento de elegir qué cosa hacer?
Sí, por supuesto. Uno no se olvida que tiene que ser una comparsa para una competencia y para un jurado. No, esto no es que viene alguien, un club, me dice, che, tomá esta plata y hacé lo que a vos te guste y divertite. No, es una competencia, lo hacen para hacer un producto que sea ganador ante unas reglas que tiene el carnaval. Pero bueno, dentro de eso está lo que cada uno quiere proponer. Para mí los temas tienen que tener un contenido, tienen que ser claros.
Se tienen que sostener.
Se tienen que sostener.
Yo lo que noto en tu creatividad, digamos, en tus trabajos, es que se sostiene en el paso de la comparsa, se sostiene la idea con fuerza. Entonces vos la vivís, la sentís de como espectador, digo, yo hablo más de espectadora. ¿Qué te inspira vos, Juane? ¿Qué decís, qué cosas, qué factores de tu vida, así personal, decís, bueno, esto me inspira? dará una idea.
No, ¿no? Eso sale. Yo también tengo la gimnasia de diaria de diseñador gráfico, de siempre estar pensando comunicaciones y de distintos clientes. Entonces eso a uno lo tiene trabajando la cabeza continuamente. Después también está esto de que no es que la idea es de uno y es esa y sale al final, ¿no? En Papelito siempre, y eso lo hemos mantenido desde el primer, de la primera comparsa, todos aportan, y todos ven los trajes y todos ven los diseños, que eso es algo que no es muy común en el carnaval, porque ya los directores se guardan, no quieren que nadie vea. Hay veces que los mismos que trabajan en el carnaval, hasta la última semana que empiezan a ensamblar, no saben ni qué están haciendo, y nosotros todo lo contrario. A mí me gusta que todos, pero absolutamente todos los que trabajan, vean los diseños, vean qué están haciendo y que aporten. Porque muchas veces han sido, se va enriqueciendo el vestuario porque me dicen, che, si a este espaldar le ponemos tal cosa, o uno propone una idea y viene alguien y dice, che, no, eso no, porque no lo vamos a poder hacer, se va a caer o va... Entonces me parece que ahí está como la clave nuestra de por qué se ve tan fusionado todo, porque hay mucha ida y vuelta, mucho trabajo con Vane, con Martín, con la banda, con Martín y con Martín Fernández y con Andrea, siempre, bueno, los coreógrafos, siempre estamos continuamente aportando. No es que uno, esta es mi idea y vamos por ahí. Porque si hay algo superador y lo están proponiendo, es porque tienen puesta la camiseta y quieren que eso sea mejor todavía. Así que creo que eso también es la clave.
Y después todo
clave.
Se tiene que ensamblar, la música, el paso, la coreografía, la actuación.
Es que por eso se trabaja todo junto.
Juan, te invito a que te quedes 15 minutitos más. Vamos hasta las 11, dialogando con Juan Eduardo Villara. Hacemos una tandita de un minuto nada más, que tenemos atrasada, y ya venimos.